Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Bien, vamos a terminar el día de hoy este capítulo de Colosenses. Capítulo 2. Es como el corazón de esta carta, el capítulo 2, donde nos enseña pues la suficiencia de Cristo, ¿verdad? Todo lo que realmente necesitamos como hombres, mujeres, lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Justificación, santificación, redención, ¿verdad? Todo eso lo tenemos en Cristo, ¿no? Y más que esas cosas, ¿no? Principalmente eso porque es lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Pero realmente teniendo a Cristo nos damos cuenta que todo lo que el mundo nos ofrece no se compara, no es comparable, ¿verdad? Entonces la clave de esto es poder experimentar a Cristo de una forma real en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejar que Él pues gobierne nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces vamos a terminar el capítulo 2 y quisiera leer la porción que vamos a estudiar hoy. Vamos a leerla, después de eso oramos para dar inicio al estudio. Verso 18, ahí nos quedamos la semana pasada, vamos a ver del verso 18, dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, venimos esta mañana delante de ti pidiendo, Señor, tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe estas palabras, Señor, lo que está escrito. Sabemos que esto está escrito y tú has permitido, Señor, que llegue a nuestras vidas el día de hoy, Señor, porque quieres hablarnos, Señor. Esto es para nosotros también el día de hoy, Señor. Así que dirígenos. Por favor, aparta toda distracción que pueda haber, sueño, preocupaciones en nuestra mente, Señor, teléfono sonando, Señor, aparta todo eso y permítenos poner atención a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Simplemente te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos un poco lo que hemos visto acerca de lo que está pasando en esta iglesia. Esta iglesia estaba siendo invadida por falsos maestros, algo que pues era común, fue común como el día de hoy lo es, ¿no? En la iglesia de Jesucristo. Aún empezando la iglesia, ¿no? Hemos tenido cartas como los Corintios, Gálatas, donde se menciona a sus falsos maestros, ¿verdad? Segunda de Corintios, Gálatas habla de los judaizantes específicamente, aquellos que venían diciendo, ok, ya recibiste a Cristo, has creído en Jesús, pero tú como gentil tienes que también cumplir la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que hacer caso a esos rituales del Antiguo Testamento. Y Pablo escribe en esas dos cartas, sobre todo a Gálatas, para mostrar que ese no es el evangelio que hemos recibido. Ese no es el evangelio de Jesucristo. En Cristo ya fuimos redimidos completamente. No necesitamos cumplir algo más para poder alcanzar justificación delante de Dios, ¿verdad? Es simplemente por fe, ¿no? En lo que Cristo hizo. Creemos que su sacrificio fue completo y total para poder redimirnos, ¿no? Del castigo y de la condena del pecado. Pero esta carta está enfocada a un tipo de maestros, falsos maestros, diferentes, un poco diferentes, aunque sí tenían cierto toque de legalismo, como lo vimos la semana pasada. El enfoque de ellos era más hacia el gnosticismo, los gnósticos, ¿no? Y los gnósticos, algo que ellos creían, ¿no? Y que era como el fundamento de su doctrina, era que para ellos la materia es esencialmente mala. No, esa es la creencia de los gnósticos, ¿no? Todo lo espiritual es bueno, Dios es bueno, pero la materia es algo malo, entonces no podían mezclarse. Esto, obviamente, generó un conflicto muy grande en el Evangelio, ¿no? Sin embargo, los falsos maestros venían con esas doctrinas y lo peor es que muchos las estaban creyendo y estaban siendo pues, realmente cautivados por ellas. Entonces, Pablo escribe esta carta con ese objetivo, ¿no? Mostrarles la verdad de quién es Jesús ¿no? Lo que ha hecho por nosotros y que podemos confiar completamente en su obra en la cruz. Entonces, los gnósticos llegaban a esa conclusión, ¿no? O sea, la materia es mala, ¿no? Y al poder ver eso, ¿no? La materia obviamente pues tiene que ver nuestro cuerpo, ¿no? Como materia, es algo malo. Entonces, la conclusión de ellos era, más bien eran dos conclusiones. Uno era una total inmoralidad y por otro lado estaba un ascetismo riguroso. Si la materia es mala, entonces nuestro cuerpo es malo, es lo que ellos decían, lógicamente. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, al fin que es malo, ¿no? Este cuerpo pues ya se va a morir, ¿no? No va a heredar el cielo, ¿no? Fíjate cómo lo podía mezclar con el Evangelio, bueno, un poco. Entonces, era su conclusión, ¿no? Pues comamos y bebamos, ¿verdad? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Como dicen. Ya que es inherentemente malo, pues puedo practicar la inmoralidad sin ninguna restricción. Pero estaba del otro lado, ¿no? Por otro lado, ya que mi cuerpo es malo, lo que tengo que hacer con él es castigarlo y someterlo a rigurosas abstinencias. Eso es el ascetismo, ¿sí? El ascetismo, por ejemplo, pues viene desde antes, ¿no? Junto con los fariseos, había otra secta judía. Te mencionaba al principio, cuando comenzamos a estudiar la carta, estaban los saduceos, estaban los fariseos, pero también estaban los esenios, ¿no? Que estaban más orillados al ascetismo. De ahí vienen, por ejemplo, los monjes, ¿no? Los monasterios, que lo que hacía un monje era precisamente aislarse del mundo para poder agradar a Dios, ¿no? Eso era ascetismo, ¿no? Como te decía, poder más bien sujetar tu cuerpo, ¿no? A rigurosas abstinencias. El apóstol Pablo termina el capítulo 2 hablando de eso, de ascetismo. Pero antes de eso, habla también de misticismo, una fuerte arma de los falsos maestros de aquí, de esta iglesia, de los colosenses. Entonces, vamos a terminar viendo esto. Lo que era parte de su doctrina era un misticismo, ¿no? Mezclado con ascetismo, que es lo que vamos a ver aquí. Pero vamos a comenzar en el verso 18. Pablo dice esto: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Anteriormente Pablo dijo, o más bien les ha estado diciendo, que nadie les engañe, ¿recuerdas? En el verso 4 dijo, y esto lo digo para que nadie los engañe. En el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. En el verso 16, la semana pasada vimos que dijo, por tanto, nadie os juzgue. Y ahora aquí en el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Obviamente, Pablo no quería que otras personas abusaran de esta iglesia. ¿Qué era lo que estaba pasando? Por eso dice estas cosas. Y el último que dice es esto, nadie os prive de vuestro premio. Los falsos maestros, con sus malas enseñanzas, lo que hacían era despojar a los creyentes de su galardón. Estoy hablando de eso. La palabra privar, realmente que los privar de vuestro premio, es una sola palabra en griego. Es una palabra un poco difícil de traducir. Pero prácticamente se refiere a un jugador que es descalificado porque no ha obedecido las reglas del juego. Es como si un árbitro te declarara indigno de un premio, ¿no? Te descalificó porque al final te dice, no lo hiciste bien. Entonces Pablo está diciendo que nadie os prive de vuestro premio, porque es lo que están haciendo estos falsos maestros. Al venir con falsas enseñanzas, lo están desviando de la carrera. Entonces Pablo dice, hay algo en juego importante. No solo que sean engañados, no solo que sean juzgados, ¿no? O sea, su galardón está en juego aquí. Alguien podría pensar que ya en Cristo podríamos vivir como los falsos maestros enseñan, ¿no? Pues ya soy salvo, ¿no? Aún vivir así, pues bueno, si eso no es, pues a mí me gusta eso, ¿no? O sea, ellos decían, pues ahora puedes depender de tus esfuerzos, tus buenas obras. O sea, si ya estamos en Cristo, no hay nada que perder, pero se olvidan que sea algo que pueden perder, su premio, como dice aquí el apóstol Pablo. En la Biblia, la vida cristiana es vista como una carrera, ¿verdad? Y como en toda carrera, hay un premio, hay un galardón. También lo hay, entonces, para el creyente que corre legítimamente. En Filipenses 3, el apóstol Pablo menciona esto en su vida. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Recuerdas? Lo vimos en Filipenses. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, ¿a dónde dice? A la meta. ¿A qué cosa? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio, ¿te das cuenta, para nosotros? Esto es increíble. Cuando yo conocí al Señor, yo dije, o sea, después de todo lo que he hecho, de todo lo que he ofendido a Dios, ¿aparte me va a premiar? ¿No te ha pasado eso que dices, wow, esto es increíble? O sea, ya con la salud, Señor, con la salvación estoy conforme. O sea, me rescataste, me redimiste sin merecerlo. Es gracia, lo he entendido, gracias. Pero Dios dice, pues te voy a dar más gracia. Hay un premio si corres bien la carrera. Y es lo que tenemos que considerar. Muchos creyentes dicen, ya soy salvo, ya, ¿no? 1, 2, 3 por mí, ¿no? Pero Dios dice, tienes que darte cuenta cómo corres. Pablo explicó esto en 1 Corintios capítulo 3. Acompáñame por favor ahí, 1 Corintios capítulo 3. Voy a leer desde el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo está hablando de su ministerio como un apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto, o sea, como el arquitecto principal de una obra, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Entonces Pablo dice, o sea, yo llegué y puse el fundamento con ustedes. Recuerda, Pablo fundó esta iglesia. Los Colosas no lo fundó Pablo, pero a los Corintios sí, él fundó esta iglesia. Él puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Colosenses. Tienes el fundamento, tienes a Cristo ya. No te falta nada, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Ya tienes a Cristo. Pero ahora tienes que fijarte algo. Cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y si sobre este fundamento, verso 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, son dos grupos de materiales. El primero habla de cosas que resisten el fuego, la prueba, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas. El segundo grupo de materiales son cosas que se queman fácilmente, madera, heno, hojarasca. Dice, fíjate cómo estás edificando. Dice, si sobre este fundamento alguno edificar estas cosas, la obra de cada uno, ¿no? Es individual. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué está diciendo? Al final, cuando tú y yo lleguemos delante del Señor, específicamente en el Bema de Cristo, ¿no? El Bema de Cristo, ese es el lugar donde Dios nos va a dar esos premios, nuestro premio por haber caminado fielmente en el Señor, ¿no? Pero ¿cómo estamos sobreedificando sobre eso? El Bema de Cristo habla del día en el que simplemente Jesús, ¿no? Dice, el día lo probará, el día que estemos delante de Él, ¿no? Simplemente el fuego va a deshacer todo aquello que no fue hecho en el Señor, que no fue hecho de acuerdo a Cristo, lo que representaba Jesús en nuestras vidas. Aunque lo hayas hecho para Él, si no fue dependiendo de Cristo, todo eso se va a quemar. Es madera, es heno, es hojarasca, no va a servir. Todo eso se va a quemar. Lo que tú hayas hecho en tu propio esfuerzo para querer agradar a Dios, que era lo que los colosenses estaban haciendo, ¿no? O sea, desviándolos de esa manera, todo eso se va a quemar. Dice entonces, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. ¿Se dan cuenta? Va a haber recompensa. Pero si eso no se quema, si permanece la obra de alguno. Y si la obra de alguno, verso 15, se quemare, él sufrirá ¿qué cosa? Si hay pérdida, ¿te das cuenta? Imagínate que tú llegas con todo tus obras, ¿no? Delante de Dios, que dices, pues mira, Señor, traigo esto y aparte traigo 10 personas ayudándome atrás porque es mucho lo que he hecho. Espérate. Y Jesús nada más así con sus ojos de fuego te voltea a ver y cuando te das cuenta, ya no tienes nada. Ni siquiera las 10 personas ya están quemadas atrás de ti. Y te quedas así como que, ¿dónde está todo? Y Jesús dice, fue hecho así. O sea, no fue hecho con mi poder. No fue hecho dependiendo de mí. Fue en tus fuerzas, fue en tus obras. Es triste, ¿no? Va a haber pérdida. Y es lo que está diciendo. Dice, si viene el mismo, será salvo. O sea, no estamos hablando de perder la salvación. La salvación, sabemos algo que la Biblia nos enseña claramente, que no se pierde. ¿Verdad? Cuando una persona realmente ha creído en Jesús y tiene la salvación, no la pierde. Pero sí hay cosas que puede perder, como esto, su galardón, su premio. Si viene el mismo, será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Y siempre digo esta ilustración, es como aquel hombre que está encendiendo un edificio y sale totalmente así con fuego, ya le sale un mito de la cabeza que dice, pues la libré, pero todo se quemó. Así vas a llegar delante de Jesús. Entonces sí va a haber una pérdida del premio, ¿te das cuenta? Regresando a Colosenses, no pierde la salvación, pero pierde la aprobación del Señor y el galardón que Él ha prometido para sus hijos. Por eso Pablo dice que nadie los prive de vuestro premio. Hebreos 10:35, déjame citar esto, Hebreos 10:35, verso 36, dice lo mismo, el escritor de Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, no pierdas tu fe, tu confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y aquí vemos eso, hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ese galardón. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que Pablo nos ha dicho anteriormente. Arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. Sigue caminando por fe, mediante la fe en Cristo. El apóstol Juan también entendió esto. Segunda de Juan, versículos 7 y 8, solo es un capítulo. Fíjate lo que él escribió, 2 Juan 7:8 dice, porque muchos engañadores, lo mismo que estamos viendo aquí, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es exactamente lo que los gnósticos, Juan se enfrentó mucho con los gnósticos, recuerda, Juan escribe esto ya llegando al año 100, ¿no? de nuestra era. O sea, ya son cartas donde ya el gnosticismo había crecido mucho. Y dice esto, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, porque ellos decían, ok, si Jesús es Dios, Él no vino en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es materia y es algo malo, y Dios es espíritu. Entonces, si Jesús es Dios, no pudo haber hecho eso. ¿Me explico? Entonces, ellos, con su falsa enseñanza, lo que están diciendo es que Jesús no se hizo hombre. Algo que Pablo ya dijo, en Él habita corporalmente, cuerpo, toda la plenitud de la Deidad. ¿Verdad? Verso 9. Entonces, Juan está batallando con eso también. Y dice lo siguiente, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿te das cuenta? Que nadie os prive de vuestro premio. Entonces los colosenses tenían que poner atención, porque se veía una pérdida si seguían esas falsas enseñanzas. Igual nosotros, tenemos que poner atención de lo que estamos escuchando. Porque esos falsos maestros, que ahorita va a seguir describiéndolos, ¿no? Que pueden venir con un tono de humildad, pero es una falsa humildad, por muy humildes que puedan verse, ten cuidado. Si lo que están predicando no está de acuerdo a las Escrituras, no está de acuerdo al Evangelio, no los escuches, no los sigas. Puedes estar perdiendo mucho. Tal vez tú digas, pues no sé. Créemelo, el día que estés delante de tu Señor te va a dar vergüenza. Haber desperdiciado tu vida siguiendo cosas que no son según Cristo. Entonces, debemos de considerar, sí, que existe un premio para nosotros. Y no debemos de permitir que nadie venga y nos prive de ese premio por medio de falsas enseñanzas. Continuamos leyendo, dice, nadie os prive de vuestro premio. Dice, nos explica cómo, afectando humildad y culto a los ángeles. Esa era la manera en que esos falsos maestros se presentaban. Estos hombres hacían alarde de su humildad, afectando humildad. Hacían alarde de ser humildes y de ofrecer culto a los ángeles. O sea, ellos decían, somos tan humildes que no nos consideramos dignos de poder adorar a Dios. Entonces, usamos mediadores. Ángeles. Ese era su pensamiento. La falsa humildad de esos hombres se expresaba en eso, en su culto a los ángeles. Pero ese pensamiento, por muy humilde que parezca, contradice lo que el Evangelio enseña. Jesús murió en una cruz para que nosotros pudiéramos tener libre acceso a Dios el Padre. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que la Biblia enseña. Sin la necesidad de ningún otro mediador. La obra de Cristo es superior a la obra de los ángeles. Acompáñame a Hebreos, vamos a leer esto. Hebreos capítulo 1 enseña claramente esto. Solamente con darle un vistazo puedes darte cuenta de eso. Hebreos capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo. El verso 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, la manera en que Dios reveló a los hombres. Dice: en estos postreros días, en el tiempo nuestro, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de cuánto? De todo, y por quien asimismo hizo el universo, por su Hijo hizo el universo, ¿te das cuenta? No lo hizo por ti. Comúnmente pensamos eso, que el universo gira alrededor nuestro. No, el universo gira alrededor de Jesús. ¿Ok? Y dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué fue lo que hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a ¿quiénes? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta de los Hebreos exalta a Jesús. Ese es el propósito de esa carta. Y comienza hablando en su relación con los ángeles. ¿Por qué? Por esto. Por el culto que aún en ese tiempo se daba a los ángeles, como el día de hoy sucede. No te engañes con esas cosas. Por muy humildes que se vean. Eso no es lo que el Evangelio enseña. Hay una persona que podemos adorar que es superior a eso. Jesús. Dice, ¿por qué? Y empieza a explicar por qué superior a los ángeles. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿A quién? A ningún ángel le habló así. Está citando la Escritura. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle ¿quiénes? Todos los ángeles de Dios. Es mayor que los ángeles. ¿Por qué aún los ángeles le adoran? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, ¿qué son los ángeles? Creación. ¿Verdad? Son creación. Él es el creador. Dice, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos. Jesús, por los siglos de los siglos, no es creado, es eterno. ¿Te das cuenta? Es Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Te das cuenta? Jesús es el Dios creador. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Está hablando de la diferencia de los ángeles y de Jesús. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, verso 13, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Citando el Salmo. Verso 14, nos dice entonces, ¿qué hacen los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Y dice, son ministros, son servidores. No tenemos por qué adorarlos, ¿te das cuenta? Fíjate lo que dice el capítulo siguiente, el capítulo 2 de Hebreos, verso 16. Dice, porque ciertamente, hablando de la obra de Cristo, dice, no socorrió a quienes, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, Jesús no vino a salvar a los ángeles. Tú dices, bueno, es que los ángeles no necesitan salvación, ¿no? Hay ángeles perdidos que siguieron a Satanás, que necesitan salvación, pero ellos no. Jesús no vino a salvar a ellos, vino a salvarnos a nosotros. Por lo tanto, ¿nuestra adoración para quién es? ¿Para los ángeles? ¿Culto a los ángeles? No, solo es Jesucristo, ¿te das cuenta de eso? Y por lo que Él hizo el día de hoy, fíjate, adelante de Hebreos 4, Acompáñame a Hebreos 4, verso 14. El día de hoy podemos acercarnos libremente y confiadamente a Dios, el Padre. Por tanto, Hebreos 4, 14, por tanto, conclusión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿de quién está hablando? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tenemos libre acceso. Es parte de la enseñanza de Hebreos. Acércate a Dios por medio de Cristo. No necesitas ningún otro mediador. No hay otro mediador por lo que Él hizo en la cruz. Pedro también escribió acerca de esto. El apóstol Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 3, 18. Si estás estudiando el discipulado de navegantes, tal vez conoces este versículo. 1 Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hablando de la cruz, murió en la cruz una sola vez. Él no necesita estar muriendo muchas veces como tenía que hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Una sola vez. Fue suficiente. ¿Te das cuenta? Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que hacerse cada año. Una vez al año se expiación por los pecados anuales. Porque el sacrificio de ellos no podía cubrir todo el pecado del pueblo. De todas las edades, de todos los tiempos. Pero lo que Cristo hizo sí cubrió ese pecado. Por eso hizo una sola vez. Una sola vez. El justo por los injustos, ¿te das cuenta? Jesús el justo, muriendo por nosotros los injustos. ¿Para qué? Propósito. ¿Para llevarnos a quién? ¿Necesitas algún otro mediador? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Toda persona que busca otro mediador, que busca acercarse a Dios por medio de otra persona que no es Jesucristo, está deshonrando la cruz de Cristo. Ya sea ángeles, ya sea santos, ya sea cualquier otra cosa, estás deshonrando lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y nos recuerda eso, sí, es hombre. Por eso es un solo mediador. El cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. El tratar de alcanzar a Dios por otro medio que no sea su Hijo Jesucristo es idolatría. Tan. Solo hay un mediador. Así lo declara la Biblia, como lo acabamos de leer. Pedro dijo esto en Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Te das cuenta? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Hoy en día se sigue rindiendo culto a los ángeles, pero es por la falta de conocimiento de Dios. Por la ignorancia del Evangelio. Todos los pasajes que acabamos de ver nos enseñan y terminan con esas doctrinas erróneas de un culto a los ángeles o seres espirituales. Por medio de la cruz Jesús nos reconcilió con el Padre. Ahora tenemos libre acceso, como leíamos. No necesitamos rendir culto a nada más ni a nadie más. Estos hombres, regresando a Colosenses, ellos se sentían orgullosos de ser humildes, afectando humildad y culto a los ángeles, pero ni siquiera entendían en qué estaban metidos, como muchos en nuestros días. No saben ni de qué están hablando. Por eso dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Realmente el original dice, entremetiéndose en lo que han visto. O sea, no entienden ni siquiera lo que han visto. Al parecer, los falsos maestros gnósticos presumían de visiones exclusivas. Que era lo que decían, ¿no? ¿Y cómo nos llama la atención eso, verdad? O sea, ¿cuántas veces he escuchado de... Oye, ¿ya viste el video de YouTube donde se oye la grabación de las voces del infierno? ¿Eso qué? ¿No? Oye, ¿ya supiste de esa persona que fue al cielo, ese testimonio de que fue al cielo, lo que escuchó en el cielo? ¿Y eso qué? sea, ¿no es suficiente con quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, lo que la Biblia dice? O sea, te digo, nos encanta eso, es el morbo, yo digo, es el morbo cristiano. Ten cuidado, eso te puede desviar de la verdad. Te puede privar de tu premio. Es exactamente lo que está diciendo, gente que ni sabe de qué está hablando. Ellos presumían de visiones, como te decía, exclusivas, de realidades secretas que no estaban a la vista de hombres comunes y corrientes. Eso les llama la atención. Y lo que he dicho otras veces, nos gusta, nuestra carne nos gusta, yo quiero pertenecer a ese grupo de personas exclusivas. Eso es lo que vendían, era eso. Creían que ellos habían alcanzado un grado de espiritualidad mayor que les permitía ver lo que la gente común no podía ver. Y sabes, el hombre que escribe esta carta fue un hombre que tuvo visiones de ese tipo. ¿Recuerdas? Acompáñame a 2 Corintios, por favor, capítulo 12. Vamos a ver, el apóstol Pablo tuvo estas visiones, por eso él puede decir, ni siquiera entienden lo que están hablando. Y no es porque Pablo no tuviera conocimiento, él vio esas cosas. Pero no se jactaba de ellas. Verso 1, 2 Corintios 12, ciertamente dice, no me conviene gloriarme. O sea, llega un punto en la carta de esta 2 Corintios donde Pablo tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida para mostrar su autoridad. Dice, no me conviene hacer esto, no me gusta gloriarme. Pero ustedes me han provocado a hacerlo. Dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque Pablo dice, también he tenido visiones y revelaciones. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo habla de un hombre, pero es el mismo. O sea, al grado de esa humildad de decir, no me quiero gloriar. Pero dice, pero conozca a ese hombre. Y dice, y conozca al tal hombre, verso 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Porque muchos van a ver, ¿y cómo fue Pablo? ¿Y cómo sucedió? ¿No? Y ya tienes a esos hombres, falsos maestros. No, pues yo estaba así como durmiendo y sentí como mi cuerpo se... O sea, Pablo dice, no me preguntes de cómo fue. Eso no importa, ¿te das cuenta? Dice que fue arrebatado al paraíso, verso 4. Donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. O sea, no puedes ni decir, no hay forma de poder expresar esas palabras. Dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, estaría diciendo la verdad. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y dice, es más, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, que era lo que estaba pasando con esos falsos maestros, se exaltaban, ¿no?, afectando humildad, sintiéndose muy humildes, ¿no? O sea, ¿has conocido personas así? Que llegan con una piedad así que dices, o sea, hasta deslumbra tu piedad, ¿no? Así como tu humildad, dices, ¿qué onda con este cuate, no? Pero bueno, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es lo que hace Dios. Dice, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón, ¿te acuerdas de eso? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, ¿qué hace? Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo dice, o sea, Dios no me permite hacer eso. O sea, Dios puso un aguijón que me cachetea cada vez que me empiezo a sentir así. Eso es lo que Dios va a hacer con hombres, que Dios va a usar, que verdaderamente han pasado por cosas así. No se van a poder gloriar, porque ese aguijón no les va a permitir eso. ¿Verdad? Un aguijón, o sea, tanto era tan fuerte esa presión de Pablo que dice, he orado 3 veces que Dios lo quite. ¿Verdad? ¿Recuerdas? ¿Y qué dijo Dios? Bástate mi gracia. O sea, necesitas eso. Entonces esos falsos maestros eran todo lo contrario. Allá habían visto alguna visión por ahí y ya sentían así como, o sea, de otro mundo, ¿no? Pero bien humildes. Eso es lo que Pablo está diciendo, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado. ¿Sabes qué significa eso? Inflado, pero por dentro está vacío. Por su propia mente carnal. Es el resultado de no confiar con sinceridad en la obra de Cristo por nosotros. Envanecimiento. Esos hombres estaban hinchados de nada. Es lo que dice Pablo. A pesar de su aparente humildad, la mente de esos hombres era carnal. Inflados por un sentido de conocimiento superior, pero estaba vacío eso. si no estamos dependiendo completamente de la justicia de Dios en Jesucristo, quien va a gobernarnos será nuestra carne. Y ese gobierno incluye nuestra mente, como dice aquí. Y a nuestra mente carnal le gusta pensar que tiene ciertos méritos delante de Dios. Aún profesando humildad, nuestra mente carnal nos engaña hinchándonos de soberbia. Tenemos que tener cuidado con eso. Como he dicho otras veces, los falsos maestros no le van a hablar a tu espíritu, le van a hablar a tu carne. Entonces, ten cuidado. Dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí lo vemos, y no haciéndose de la cabeza. Es el mismo principio que nos mostró Pablo en el verso 8. ¿Tú recuerdas? Nadie los engaña por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y lo que está diciendo, no haciéndose a la cabeza, no según Cristo. La palabra haciéndose es del verbo asir, que significa tomar con fuerza, aferrarse, ¿verdad? Vulgarmente decimos apañarse, ¿no? Está hablando de eso, asirse habla de eso. Las enseñanzas de esos falsos maestros están separadas de Cristo. Sus enseñanzas no están sujetadas a Cristo. En una era donde cualquiera que se cree espiritual puede compartir y distribuir sus enseñanzas libremente por medio de las redes sociales, debemos tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. No importa qué tan cercana pueda estar sus enseñanzas a la Biblia. Si lo que dice y la manera en que lo hace no está haciéndose de la cabeza que es Cristo, debemos de desechar por completo esas falsas enseñanzas. Por muy lindo y extravagante que se escuche, por muy impresionante y humilde que se vea, la clave está en examinar y verificar todo lo que escuchamos con el Evangelio de Cristo. O sea, ¿esto se somete a Cristo? ¿Está asido a Cristo? ¿En serio? Hay muchos que en el nombre de Cristo hablan, pero no tienen nada de Cristo. Tenemos que ser maduros. Y darnos cuenta de eso. Lo he dicho otras veces, y lo vuelvo a decir porque me da mucha vergüenza de repente ver cristianos compartiendo cada cosa que dicen. No es posible. No es posible que estés escuchando estas cosas. No, pues habla de la Biblia, habla de Cristo. Sí, pero no está sometido a Cristo. Estos falsos maestros están hablando de la Biblia, hablan de Jesús. ¿Verdad? Y por eso se vuelve tan peligroso su mentira como Satanás. O sea, así lo hace, así es Satanás. Mezcla verdades con mentiras, lo hizo con Eva, así cayó Eva. Tenemos que estar atentos y conocer bien quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros. Esos falsos maestros, como te decía, van a abogar a nuestra carne. Ahí va a empezar. Tu carne se va a sentir apreciada. Va a decir, esto me gusta. Pero está matando tu espíritu. Te está privando de ese premio, recuérdalo. Entonces, la humildad o el culto a los ángeles no nos hace espirituales. Lo que nos hace verdaderamente espirituales es lo que vemos aquí, asirnos de la cabeza que es Cristo. La persona que no está realmente sometida a Cristo no es parte de su cuerpo. Porque por eso menciona esto. En virtud de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, eso es lo que somos nosotros. Esas coyunturas y ligamentos somos nosotros como iglesia. Uniéndose y nutriéndose, crece. ¿Con qué cosa? Con el crecimiento de Dios. Nuestro alimento y crecimiento lo encontramos solo en Cristo. Nuestra unión a Cristo es lo que nos nutre y nos une como un solo cuerpo, como iglesia. Es por eso que debemos de estar aferrados a Cristo. En Él estamos completos, ¿recuerdas? No necesitas nada más. Y mientras que estemos aferrados a Cristo, Dios nos dará crecimiento. Sí, esos falsos maestros apuntaban a eso. Vas a crecer más. Vas a estar completo. Eran sus palabras. O sea, te hace falta esto. Vas a tener mayor madurez. Vas a ser más espiritual. Y Pablo dice, solo necesitas aferrarte a Cristo para eso. Crecimiento te lo va a dar Dios, no al conocimiento. Entonces, así es, mientras estemos aferrados a Cristo, Dios nos dará crecimiento. Y viceversa, el creyente que no está continuamente aferrándose a Cristo, no va a crecer en el Señor. ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos de estar aferrados a Cristo? Asidos de Él. Estos falsos maestros no entendían lo que estaban hablando. No entendían ni siquiera lo que era la iglesia. Dice el texto eso, ¿no? Haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que da Dios. Entonces la persona, también veo algo, la persona que habla en nombre de Dios va a exaltar a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Va a reconocer y va a exaltar que Cristo es la cabeza. Y eso le da un enorme valor a la iglesia en la vida de esa persona. Esa persona va a reconocer que la iglesia es algo importante para Dios. Esa persona nunca se atreverá a hablar mal de la iglesia porque sabe que Cristo es su cabeza. Las personas que se la pasan hablando mal de la iglesia están hablando mal de la obra de Cristo. Porque su obra es nutrir, unir y dar crecimiento a la iglesia. Ten cuidado en encontrarte así. Muchas personas llegan así, así empiezan a persuadir, empiezan a hablar mal de la iglesia. Muchos se le dice, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Pues no estás creyendo en Jesús ni siquiera, por lo que estamos viendo aquí. La persona que va a reconocer a Jesús, va a reconocer que es la cabeza de la iglesia, y la iglesia va a tomar un lugar importante en la vida de esa persona, simplemente por eso. Porque es el cuerpo de Cristo, no lo puede separar. No lo puede separar. O sea, otra vez en la cruz, partiendo su cuerpo, suficiente una sola vez para nosotros, ¿verdad? Los falsos maestros, lo que vemos aquí es esto, ellos siempre van a acudir a un sector del cuerpo. Ellos van a atacar con sus herejías a los niños en Cristo. Aquellos que apenas están llegando a Cristo, nuevos creyentes, pero también a los carnales, por lo que decía hace un rato, ellos van a hablar a la carne, ¿verdad? Ellos son las personas más vulnerables del cuerpo. Pero no saben que al hacer esto están mostrando que no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de la obra de Cristo, que es nutrir y unir el cuerpo. Al contrario, están destrozando el cuerpo. Recordemos que una de las tácticas que usaban los falsos maestros de Colosas para engañar era ofrecer esto, pertenecer a un grupo de personas superiores, un grupo selecto de personas con mayor conocimiento. Pero lo que hacían con eso era separar el cuerpo de Cristo. Totalmente contrario a lo que Dios hace con su iglesia, que es nutrirlo y unirlo, dice el texto, ¿verdad? ¿Sí dice así? En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El amor. Lo vamos a ver más adelante, capítulo 3, ya lo he mencionado otras veces, ¿no? Verso 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nos une. Vamos a continuar. Verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, dado que hemos muerto con Cristo, es lo que dice, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, ya que hemos muerto con Cristo, hemos muerto a los rudimentos del mundo. Esto ya lo estudiamos, lo vimos la semana pasada. Cuando una persona se convierte a Cristo, su relación con el mundo, en cuanto a ordenanzas legalistas y ascetistas, como vemos aquí, se acaba. Porque ha muerto ese sistema. ¿Te das cuenta? Aquellos cristianos que siguen predicando esto, que siguen buscando agradar a Dios, porque bueno, ok, ya que recibí a Cristo, pero también voy a cumplir la ley. O sea, voy a dejar de comer estas cosas. Ya no voy a tocar estas cosas. No está entendiendo que ya está muerto a ese sistema legalista. A esos rudimentos ya está muerto, es lo que está diciendo aquí Pablo. El ascetismo no está de acuerdo con la naturaleza del nuevo hombre. Para el cristiano, todas las reglas y requisitos del ascetismo son cosas del pasado. Si en algún momento las hiciste, si en algún momento recurriste a eso, abstenerte de ciertas cosas para agradar a Dios, el día de hoy ya no se trata de eso. Ya no es entrar nuevamente a ese sistema riguroso de leyes o normas, aún humanas, que no son bíblicas siquiera. La libertad cristiana no se trata de restringir los deseos con reglas y normas, sino de la muerte de esos malos deseos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo que Pablo está diciendo, esas cosas ya no tienen vida en ti, están muertas. Por lo menos así debería de ser, ¿verdad? Y hace esta pregunta, muy lógica, que es una pregunta retórica, o sea, tiene una respuesta en sí. Dice, si has muerto con Cristo, en cuanto a esos rudimentos, ¿por qué? ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, ¿por qué regresas a esa esclavitud? No debemos vivir esclavos de aquellas cosas de las que Cristo ya nos ha hecho libres. Es algo ilógico, ¿verdad? Es como aquel hombre que estuvo preso por un crimen, ¿no? Ya paga su condena y sale y quiere volver a entrar a la cárcel, ¿no? Porque ya se acostumbró. Dice, eres libre, disfruta de tu libertad. Pero tenemos que aprender a disfrutar de esa libertad conforme a lo que Dios dice que ahora somos, nuevas criaturas. Dice el verso 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. No manejes, no está hablando de manejar autos. Está hablando de manejar cosas que aún el judaísmo impuso, que no eran tradiciones de hombres, ¿verdad? Como no tienes que tocar esto, no tienes que tomar esto, no tienes que probar esto. El ascetismo es exactamente eso. No hagas, no gustes, no toques. ¿Te das cuenta? No. El ascetismo, digamos de esta manera, es negativo. Pero el cristianismo es positivo. ¿Por qué digo esto? Porque, como dijo aquel ilustre hombre que fue presidente nuestro, Benito Juárez, dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? O sea, no hagas, ¿verdad? No hagas para que te respeten. Pero Jesús dijo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, ¿te das cuenta? O sea, el cristianismo no es algo pasivo de que, pues no me meto con nadie y pues soy muy tranquilo y ya todo está bien. No, el cristianismo es activo, o sea, voy a hacer, pero no lo que hacía antes. Ahora voy a amar como Dios ama. Esa es la gran diferencia. Pablo, entonces, se está refiriendo a normas dietéticas que no deberían de cosas que no deben de manejar, probar, ni aún tocar. Déjame leer esto solo para terminar y dejar muy claro esto en primera de Timoteo, capítulo 4. Allá adelante en tu Biblia. Versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, ese grado, escuchando, fíjate, ¿cómo van a apostatar? ¿Practicando? No, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estaban trayendo esos falsos maestros. Entonces, ay, pero eso de doctrinas de demonios se oye muy feo, pastor. Pues todo lo que sea doctrina que no esté conforme a Cristo es demoníaca. Así de sencillo. ¿Verdad? No hay de otra. Así es. Doctrina de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos. que se creen muy, muy humildes, ¿no? Que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué hacen? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. El ascetismo, lo está diciendo Pablo. Mandarán abstenerse de alimentos. Y está hablando de en el cristianismo. Ten cuidado, no te dejes engañar de esas cosas. Son mentirosos. Doctrinas de demonios. Que van a mandar esto. Abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido. ¿Qué cosa? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué cosa? Y nada de desecharse. Como decía mi mamá, cuando estaba chiquito, mi mamá me decía, aquí no se desecha nada. Te lo acabas todo, ¿no? Dice, nada es desecharse. Si se toma, ¿cómo? Con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso damos gracias a Dios con los alimentos. Es lo que tienes que hacer. No tienes que estar viendo que si esto está permitido comer, que si no está permitido comer, que... No sé lo que está diciendo. Dios dio, ahora ya puede disfrutar porque Cristo ya murió por ti. ¿Verdad? Ya puedes comer cerdo, ya puedes comer moronga, ¿no? Si te gusta. Yo no como moronga, no por seguir esto, sino porque no me gusta. Pero si lo vas a hacer, hazlo con acciones de gracias. Dale gracias a Dios. En verdad, un agradecimiento, decir, tú me provees, Señor. Todo es bueno para mí, Señor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces Pablo dice... O sea, ¿por qué te sometes nuevamente a esos rudimentos, a esos preceptos? Y dice el verso 23, regresando a Colosenses 2, entre paréntesis dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas, ¿de quién? De hombres, ni siquiera dice, ni siquiera son de la ley, de Dios. Son doctrinas que los hombres han hecho, y ya hablamos de eso anteriormente. Pusimos un ejemplo de los fariseos, ¿verdad? Como Jesús los dice, ustedes, o sea, empiezan a mandar y ordenar doctrinas de hombres, dejando a un lado la ley de Dios. Y aquí lo vuelve a decir, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y entonces él deja bien claro a qué se refiere, mandamientos y doctrinas de hombres. No está diciendo que ahora en Cristo ya no debemos de someternos a lo que Cristo enseña. Porque eso es lo que significa aferrarnos a Cristo. ¿Verdad? Someternos a su enseñanza. Entonces deja claro, entre paréntesis, que se refiere a los mandamientos y doctrinas, tradiciones de hombres, como lo vimos en el verso 8, ¿verdad? Que no son según Cristo. Dice cosas, termina diciendo esto en el verso 22, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿A poco no? O sea, después de haber comido el alimento, ¿qué pasa con él? Pues se destruye, ¿no? Se va por el excusado, ¿no? O sea, nuestro cuerpo va a absorber los nutrientes que necesitamos de eso y lo demás se va a la basura. Jesús enseñó que los alimentos iban al estómago y de ahí la letrina. No, o sea, no pasan a ningún otro lado donde puedan alterar nuestra relación con Dios. O sea, no comes alimento y de ahí se va tu corazón. Bueno, parte, ¿no? Sobre todo el colesterol y todo eso, ¿no? Pero me refiero a que venga a afectar tu mente o bueno, menos que comas citicercos o algo así también, ¿verdad? Lo que me refiero es que no va a afectar tu culto a Dios, ¿no? Es lo que está diciendo, eso lo comes y se va, ¿no? Déjame leerlo, Marcos 7, versos 18 y 19. Jesús dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Fíjate, o sea, Jesús también enseñó esto. O sea, ¿no están entendiendo las cosas? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Hablando de los alimentos. Porque no entra en su corazón. ¿Sino en dónde? En el vientre. ¿Y sale a dónde? A la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Tenemos que asirnos a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y termina diciendo esto, Colosenses 2, verso 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces lo que está diciendo es esto, la confianza, ¿no? En la religión externa, la confianza en las reglas hechas por los hombres, podrían parecer sabias, podrían parecer espirituales, pero dice Pablo, no tienen valor alguno, y menos para nuestra carne. Déjame leer un comentario de Lightfoot. Dice esto: toda enseñanza tal es sin valor. Puede tener la apariencia de sabiduría, pero falta la realidad. Puede hacer una ostentación oficiosa de servicio religioso. Puede jactarse de ser de su humildad, pero tratar el cuerpo con rigor, perdón, puede tratar el cuerpo con rigor despiadado, pero falla completamente en su propósito principal. Es impotente para restringir los desenfrenos de la carne. Ese es el propósito principal. Que tú y yo no vivamos en la carne. Dice, no sirve. Todas esas cosas no te van a servir para eso. Entonces, aunque su doctrina pueda parecer sabia y elocuente, no puede vencer los apetitos de la carne. El ascetismo no tiene la capacidad de librar del pecado. No importa que te vayas y te encierres en un monasterio y vivas ahí toda tu vida. O sea, ¿tú qué crees? Te llevas tu carne. No la dejas afuera. No te va a servir. Solo Cristo, únicamente Cristo puede dar el poder de vivir en victoria sobre el mundo, sobre la carne. Solo Cristo puede dar al hombre el poder sobre sí mismo. Solo Jesús puede hacer eso. Jesús en la cruz venció el pecado, ¿estás de acuerdo? Y ahora nosotros simplemente por fe, creyendo lo que Él hizo, tenemos esa misma capacidad. Sometiéndonos no a reglas de hombres, sino a la gracia de Dios. Sometiéndonos a la cabeza que es Cristo. La respuesta al misticismo es nuestra unión con Cristo, que fue lo que dijo en el verso 19, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo metiéndose y uniéndose, asidos a Cristo. La respuesta al ascetismo es nuestra identificación con Cristo en su muerte, pues si habéis muerto con Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, lógicamente, ya no tienes que seguir esas doctrinas. La vida cristiana no es un legalismo, sino la certeza de que estamos completos en Cristo, como hemos visto. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Por lo tanto, no hace falta nada si tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente necesitamos. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente destruye el poder del pecado en nuestras vidas. Aferrarnos a Cristo. Quiero terminar con una cita de Warren Wiersbe acerca de este pasaje. Él dice, el poder de Cristo en la vida del creyente no solo refrena los deseos del cuerpo, sino que coloca nuevos deseos en él. La naturaleza determina el apetito. Eso lo mencioné cuando estudiamos las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Cuando hablabas de un nuevo apetito, hambre y sed de justicia. ¿Te acuerdas de eso? Y es lo que está diciendo, la naturaleza determina el apetito. El creyente tiene dentro la naturaleza misma de Dios. Y eso significa que tiene ambiciones y deseos piadosos. No necesita alguna ley externa para controlar los apetitos, porque tiene vida interiormente. Tiene a Cristo. En Cristo estamos completos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por bendecirnos. Señor, permitinos estar este día escuchando tu palabra. Una vez más recordándonos, Señor, que ahora estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos acercarnos a un nuevo mediador. Señor, no necesitamos, Padre, escuchar nuevas filosofías o doctrinas. Necesitamos aferrarnos a la cabeza que es Cristo. Necesitamos aferrarnos a esa obra que Él hizo en la cruz por nosotros, muriendo por nuestros pecados, entendiendo que ahora somos nuevas criaturas, Señor. Y eso implica eso precisamente, Señor. Que el pecado ya no tiene ese poder, como hemos visto. Hay nuevos apetitos, Señor. De acuerdo a nuestra nueva naturaleza, Señor. Que ya no es eso, Señor, ya no es el pecado, es buscar tu justicia, tu santidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos. Señor, porque tú no quieres que nadie nos prive de ese galardón, de ese premio, Señor, que tú has prometido para nosotros. Por favor, el día de hoy oramos eso. No permita, Señor, que alguien venga y robe eso. Queremos llegar delante de ti, Señor, con todo lo que podamos hacer y hicimos en esta tierra, Señor, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras obras, sino solo en la obra de Cristo. Sobre edificar sobre ese fundamento como veíamos, Señor. Porque al final eso es lo único que va, Señor, a permanecer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.